Y enfrente van a tener a los Cowboys, que tienen que salir a ganar. Los Cowboys, si pierden este partido frente a Minnesota, se le empieza a complicar el asunto para los playoffs. Si bien es cierto, los Patriots vienen jugando bien, han ganado 4 de los últimos 5 partidos, ganaron sus últimos 2 encuentros, más o menos vienen bien. La verdad es que Mac Jones no está jugando bien. Mac Jones no se ve mejor que el Mac Jones del 2021. Esta versión de Mac Jones, a mí lo personal me preocupa. Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 312 de este su podcast favorito con sentido y de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es jueves 17 de noviembre de 2022, ya tenemos NFL de nuevo. Hoy por la noche tenemos un gran partido entre los Packers de Green Bay y los Titanes de Tennessee. Pero no hablaremos de eso, hablaremos del resto de las previas del fin de semana, o más bien, otras previas del fin de semana, como lo hacemos todos los jueves y como dice el título del podcast y el título del video. Pero antes de empezar, hey, suscríbete aquí al canal de YouTube, suscríbete, es gratis, es una forma gratuita de apoyarnos, te lo agradecemos mucho, nos haces muy feliz y yeah, ok, comenzamos rápido, sin más preámbulos que se nos acaba el tiempo. Primer partido del fin de semana que vamos a hablar, el partido de la semana, el partido más importante, el partido que va a tener implicaciones de playoffs cuando estemos en enero. Los Dallas Cowboys y su récord de 6-3 visitan a los Vikingos de Minnesota con su récord 8-1. Los Vikings de Minnesota tienen el mejor récord de la NFL junto con las Águilas de Filadelfia. Este es el partido que puede determinar el nivel que hay en la conferencia. Este es el partido que va a indicar las jerarquías que existen en la NFC. Porque a ver, sí, Minnesota viene a ganar un partido importantísimo. Eso de ir a Buffalo y ganar contra Josh Allen, contra la afición, contra el ruidajo que hay en ese estadio, contra las tradiciones que tiene esa fanaticada de Buffalo, con el frío, y ganarle a unos Bills que muchos ponemos como contendientes o como favoritos para ganar el Super Bowl, no es tarea menor. Pero también hay que reconocerlo, que aquí hemos criticado mucho a los Vikingos de Minnesota. Y ojo, no es por hate, por Dios. Una persona nos puso en Twitter, ¿por qué odias a los Vikings? Literal, no conozco a un solo ser humano en el planeta que sienta odio por los Vikings. No existe. ¿Por qué alguien odiaría a Minnesota de compas? A ver, si algo hemos hecho en este podcast es defender a Kirk Cousins cuando muchos lo critican. Pero ahorita, el tema de Kirk Cousins es criticable. No está jugando bien. Hemos comentado de que no, pero ganó contra Buffalo. Pues sí ganó. Pero a ver, ¿queremos hablar de resultados o queremos hablar de lo que pasó en el juego? Yo sigo teniendo muchas dudas con Kirk Cousins. Lo decíamos en el podcast anterior. 9 de las 10 recepciones que tuvo Justin Jefferson tenían una probabilidad menor al 50% de ser atrapadas. O sea, 9 volados. 9 volados de una moneda. Le salieron todos en favor de Kirk Cousins. Y puede decir, no, Kirk Cousins tuvo muchos pases excelentes. Pues tuvo un par. También tuvo varios que el tipo literal, como lanzaba a un amigo en la primaria, el buen Barney, que le mando saludos, se tapaba los ojos, lanzaba lo más lejos que podía y a donde fuera. Y ahí estaba Justin Jefferson, que es un dios. Sin embargo, han ganado juegos, van 8-1. Pero ningún partido lo ganan por mucho. De hecho, Minnesota, aquí estoy checando el calendario, ningún partido lo han ganado por más de excepto el partido que tuvieron contra Packers en la semana 1, ningún partido lo han ganado por más de una posesión. Contra los Bills, 3 puntos. Commanders, 3 puntos. Arizona y Dolphins, 8 puntos. Chicago, 7 puntos. Los Saints, 3 puntos. Leones, 4 puntos. Todos han ganado por una posesión. Y enfrente van a tener a los Cowboys que tienen que salir a ganar. Los Cowboys, si pierden este partido frente a Minnesota, se le empieza a complicar el asunto para los playoffs. Yo sé que más adelante el calendario se pone fácil para Dallas. Después juegan contra toda la sur de la americana, pero si llegan a perder, se van a poner con récord de 6-4. Y Packers, si le llega a ganar Tennessee hoy por la noche, pues se puede poner ya con 5 victorias. Oye, Washington también ya ganó, ya tiene marca de 5-5. Entonces, aguas. Y también, mira, va a pasar Seattle o San Francisco como wildcard. Ahí está un wildcard fijo. Después, los demás van a pasar Dallas, Giants y a lo mejor los Packers. Se puede empezar a complicar. Entonces, este es el partido que prácticamente va a ser en prime time, prácticamente va a ser en televisión nacional. Porque cuando estos dos equipos estén jugando, solamente van a estar al mismo tiempo los partidos de Steelers contra Bengals, que ahorita ya nadie ve a los Steelers porque nunca ganan, y el partido de Broncos contra Raiders, que aquí platicando con Diego antes del estudio, antes de empezar a grabar, le preguntaba, ¿quién crees que va a ganar ese partido? ¿Y qué fue lo que me dijiste, Diego?
Nadie.
No, me dice, ¿cómo dijiste? Son dos de los equipos que menos me importan.
Menos me importan, menos me interesan, ni los veo, no sé nada de ellos, ni quiero saber nada de ellos.
Y ojo, el buen Diego le va a los Saints. Igual y siente una especie de desprecio después de que los Saints aplastaron a los Raiders en su única victoria contundente. Pero sí, la neta, va a ser básicamente un juego de prime time. Y es el gran momento que tiene Dak Prescott para demostrar que su ofensiva puede llegar a niveles más elevados cuando está él. La neta, no se puede quejar. La línea ofensiva está jugando bien. El juego por tierra funciona. Lo que está haciendo Tony Pollard por tierra es impresionante. Otra vez después de otra vez puso más de 100 yardas en el partido que tuvo contra los Packers. Está jugando bien. CeeDee Lamb está jugando bien. Tuvieron dos errores muy puntuales de comunicación que les costaron el partido. Porque esas dos intercepciones que tuvo Dak Prescott, pues fueron errores de comunicación. O se equivocó CeeDee, o se equivocó él, o se equivocaron los dos. Pero de cualquier forma, Dak Prescott no tiene por qué lanzar los balones en situaciones tan forzadas. Podrás opinar lo que tú quieras de Dak Prescott, pero tuvo un partido regular con dos errores muy puntuales. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es, para este partido, Dallas parte como favorito. O sea, las líneas, las casas de apuesta, los casinos, indican que Dallas ganaría este encuentro. Dallas es favorito por un punto. Entonces, con todo y que Minnesota tiene buen récord, con todo y que Minnesota ha venido ganando, y con todo y que Minnesota no pierde desde la semana 2, aún así, los casinos no les tienen confianza. Y si no les tienen confianza es por algo. Es porque su quarterback no está jugando bien. En teoría, en papel, las probabilidades indican que debería ganar los Cowboys. Ahora, por ahí nos preguntaron, oye, ¿por qué dices que los 49ers pueden funcionar con un quarterback mediano como Jimmy Garoppolo, pero en el caso de Minnesota no pueden funcionar con un quarterback mediano como Kirk Cousins? Y es una excelente pregunta. La diferencia es la cantidad de armas y la cantidad de respuestas diferentes que puede tener San Francisco. San Francisco tiene un montón de armas a la ofensiva y además tiene un juego por tierra contundente. A diferencia de Minnesota, Minnesota tiene a Justin Jefferson, que es un dios, y Dalvin Cook, que ha venido de menos a más, pero no es el mismo Dalvin Cook que conocíamos en otras temporadas. Sí, la ofensiva es top 10 por tierra, estoy de acuerdo, pero no es la misma ofensiva de Dalvin Cook de antes. El juego de play action que tanto caracterizaba a Kirk Cousins ya no lo usa, ya no es tan eficiente con él. Pero bueno, ¿quién va a ganar este partido, mi estimado Diego?
Creo que ya le toca a los Cowboys, y si ves el calendario de Vikings, han tenido demasiada suerte. No deberían haber ganado contra Buffalo, no fue tanto porque ellos hayan jugado bien, fue más que Josh Allen jugó horrible, ya ha estado jugando horrible. Tuvieron muchos errores los Bills, y pues fue pura suerte lo del snap al final. O sea,
es que sí, dijeron, le ganamos a los Bills, pero tuvieron que pasar un montón de cuestiones tan improbables. O sea, tuvo que pasar ese snap raro al final. Tuvo que completar 9 pases improbables Justin Jefferson. Ese fumble que le hace a Devin Singletary, preocupante. La intercepción de Josh Allen en la zona roja. Híjole, tantas cosas tuvieron que salir bien para que apenas pudieran empatar el partido. Y todavía sí, Buffalo les puede ganar en tiempo extra, pero pues lanzó una intercepción. Pero bueno, ¿le vas a meterla en ese partido, Diego, o no?
No creo, pero si ves el calendario de Vikings y les alcanza a perder este, y todavía pueden ganar los que siguen y van a ganar la división. Pero a los Cowboys no les alcanza, o sea, tienen que ganar este.
Sí, la ventaja para Dallas es que los partidos después es, bueno, en la semana 2 se van contra Giants, Indianapolis, y después se enfrentan contra Houston y contra Jaguars.
El de Eagles es difícil, el de Titans es difícil.
De acuerdo.
Se puede,
ahorita los Vikings tienen una probabilidad superior al 99% de ganar su división. La van a ganar, todo va a salir bien para los vikingos, y a ver qué pasa en los playoffs después, antes de que se nos caiga el tiempo. Otro partido interesante, el que tendremos el domingo por la noche, la revancha del partido de la semana 2. Los jefes de Kansas City visitan a los Chargers de Los Ángeles. Para este partido, Kansas City parte favorito por 6.5 frente a los Chargers. A ver, hoy por hoy, Kansas City es el mejor equipo de la NFL. es el que está jugando mejor. Es el que más tiene probabilidades de ganar el Super Bowl, de acuerdo con todas las casas de apuesta. Es el equipo con un sistema que ya sabemos que funciona. Todos estamos enamorados con Patrick Mahomes y con justa razón. El tipo es un dios, el tipo puede hacer lo que quiera. El tipo ha llegado a 4 finales de conferencia consecutivas y todas en casa. Pero el sistema que tiene Andy Reid funciona. Andy Reid llegaba a los playoffs antes de Patrick Mahomes. O sea, Patrick Mahomes está bien rodeado, está bien arropado. Y todos teníamos dudas de cómo libera a Patrick Mahomes después de la salida de Tyreek Hill. Pues el tipo está jugando mejor. En todas las métricas que miden la eficiencia, Patrick Mahomes ha sido más eficiente desde que no está Tyreek Hill que cuando estaba con él en años anteriores. Ha logrado encontrar a diferentes armas. Ha aparecido por ahí Juju, ha aparecido por ahí obviamente Travis Kelce, el otro tight end Noah Gray, el otro Mecole Hardman, MVS, aunque estuvo lastimado, demás. La ofensiva sigue funcionando, el sistema funciona. Patrick Mahomes es un quarterback mucho, mucho más maduro. Pero acaban de agregar a un tipo que es talentosísimo, pero tuvo la mala suerte de llegar a una ofensiva de los Giants el año pasado y de tener lesiones que ocasionaron que nunca pudiera brillar. Lo que están haciendo estos Chiefs, o bien, lo que hicieron el fin de semana pasado contra los Jaguars, desde que agregaron a Kadarius Toney, es súper emocionante. Nada más terminó con 4 recepciones para 57 yardas y un touchdown. X. Pero cómo lo usaron. Y aparte que Kadarius Toney cuando juega es imparable. La capacidad que tiene para quitarse gente encima. Todo el mundo le dice el joystick humano, el human joystick. Joystick es lo que utilizan los pilotos para conducir. O es la palanquita que es de juego, que es donde como que te mueves. El tipo se mueve como Dios, quita tacleadas, es rápido, es versátil, es súper talentoso. Y nunca lo pudieron usar en Nueva York. Pero ahorita que ya está sano, oye, se curó. La medicina que le dieron es, vas a jugar con Patrick Mahomes. Yo creo que cualquiera se cura cuando le hace esa medicina. Y le agrega otra clase de versatilidad a la ofensiva de los Chiefs. A Isaiah Pacheco se está convirtiendo en su mejor corredor, junto con Patrick Mahomes. Esa temporada Patrick Mahomes está corriendo mucho más. Y los hace mucho más peligrosos. Enfrente van a tener a un equipo de Justin Herbert y los Chargers, que vienen de perder el domingo por la noche en San Francisco. Es complicado para la ofensiva de los Chargers. Están jugando sin sus dos tackles ofensivos, ¿no? Están jugando sin dos receptores, sin sus dos tight ends. Pero aún así, Justin Herbert, en mi opinión, está jugando a un nivel élite, un nivel de MVP. Lástima que el coordinador ofensivo y la situación que lo rodea no es la más favorable y no luce tanto que si tuve las estadísticas. O si, es que, ¿sabes qué pasa? Nos dejamos mucho llevar para generar opiniones por lo que pasa en el fantasy y por lo que pasa en el red zone. Si no vemos jugadas explosivas en el red zone cuando ponen el partido los Chargers, nuestro subconsciente dice, los Chargers están jugando bien. Si no vemos que Justin Herbert es líder en fantasy o domina o tiene semanas de 50 puntos, dices, Justin Herbert no está jugando bien. Pero cuando te pones a ver el partido y entiendes que está jugando con un montón de bajas, que juega sin receptores, que juega sin jugadores veloces, que juega con un coordinador ofensivo, que sus mejores años fueron cuando estaba coachando a un salón de la fama, pues entiendes que Justin Herbert se está cargando el equipo. Justin Herbert ha jugado 2 veces contra los Chiefs en el SoFi Stadium. Las 2 veces se fue a tiempo extra. Justin Herbert ya le ha ganado a Kansas City en el Arrowhead Stadium, en su casa. En la semana 2 se fueron hasta las últimas instancias en un partido donde los Chargers debieron de haber ganado de no ser por la intercepción que tiró en la zona roja Justin Herbert. Son partidos que históricamente, y cuando digo históricamente me refiero a los últimos 2 años, han sido muy, muy peleados. Pero esta versión que se va a presentar de los Chargers, con esta defensiva que ha sido tan endeble, creo que va a ser por primera vez un partido donde esté cero parejo entre los Chiefs y los Chargers. ¿Quién gana el Sunday Night, mi Diego?
Sí, lo mismo si te basas nomás en cómo jugaron la última vez, que era la semana 2, que debió haber ganado Chargers de verdad, sí. Y en Kansas, dices, wow, pues los Chargers si casi ganan en Kansas, deben ganar en casa. Pero además de que no tienen un factor de... no les afecta en nada jugar en casa, porque ni tienen fans. O sea, ve sus últimos juegos...
Va a estar rojo el estadio, güey.
Ajá, ve sus últimos juegos, metieron 19 puntos contra Broncos, se fueron a overtime. Los Seahawks les pasaron por encima. Debieron haber perdido contra Falcons también. Eso también, o sea, se le salió el balón al de Falcons, no sé cómo. Luego, el juego contra 49ers la semana pasada estuvo horrible. Cero emocionante. Y ahorita los Chiefs, ves sus últimos juegos y van, o sea, van para arriba. Pues los Chargers se van cayendo y los Chiefs van subiendo y subiendo.
Sí, yo sí le perdono mucho a los Chargers porque la neta están sin jugadores, güey. Antes es bien complicado.
No, sí, o sea, sí hay una razón, pero, o sea, no importa la razón. El punto es que no son buenos ahorita, pues.
Estoy de acuerdo.
Ajá.
Ojo, y luego el calendario que tienen los Chargers es el, de acuerdo con Football Outsiders, es el 31 más difícil, o sea, el segundo más fácil. O sea, las cosas se van a poner bien para los Chargers. O sea, las cosas van a estar bien, pero este partido lo van a perder. Y se van a ir 5-5. Ahora, ojo con hay un debate. Ahorita, David, dices tú. Kansas City va para arriba, Chargers va para abajo. Los quarterbacks de esa generación, Justin Herbert va para abajo, al menos en papel y su equipo. Tua Tagovailoa, o Tagovailoa, como le quiero decir, va súper para arriba. Cuando se enfrenten el 11 de diciembre, los Chargers contra los Dolphins, obviamente va a estar el debate eterno. ¿Quién es mejor quarterback? ¿Justin Herbert o Tua Tagovailoa? Al principio de temporada, 9 de 10 personas te hubiera dicho que Justin Herbert. Y esa una persona era un fan de Dolphins. Ahorita, ¿cómo crees que opina la raza, güey?
La mayoría deben decir que Tua, como está jugando, es quarterback top 5, yo creo. Y Herbert no... no es top 5 ahorita, por todas las bajas y lo que sea, y que sigue tocado, lo que quieras, pero Tua está jugando mucho mejor. No, ni siquiera es un debate, yo creo, en estadísticas y en cómo lo ves.
Sí, en números estoy de acuerdo que no es un debate, pero yo creo, viendo los partidos, la gente, yo creo que Herbert está jugando muy bien, güey.
Pero se mueve muy bien la ofensiva de Dolphins también, es como muy first, avanzan, touchdown.
Sí, y el argumento va a ser, ay, ¿qué pasaría si Justin Herbert estuviera en la ofensiva de Dolphins?
Claro, pero luego también me salió un meme de eso que decía que sale todo el top 100 del año pasado. Hay como 7 Chargers. Y dicen que la gente, o sea, Tua, dicen como que, ah, pues él tiene un super equipo, no sé qué, y lo enseñan eso, pues. O sea, Herbert también tiene un super equipo y no está haciendo nada.
También ha tenido estrellas. Uh-huh. Pero sí, yo creo que gran parte del éxito que tiene Tua Tagovailoa, obviamente tiene que ver Mike McDaniel, tiene que ver Tyreek Hill, Jalen Waddle, digo, ¿ah? Pero también el tipo está jugando bien, güey. Sí está. La velocidad con la que suelta los pases es impresionante. No digo que Justin Herbert no lo pueda hacer, solo que su estilo de juego es diferente. Y yo no estoy tan convencido de que Justin Herbert estaría teniendo el mismo éxito con los Dolphins. A lo mejor tuviera pases más largos, más padres, porque él tiene el brazo para llegar de la cero a la cero. Uh-huh. Y puede mandar a Tyreek Hill. Pero la eficiencia y cómo están corriendo y cómo está funcionando todo, creo que Tua sí lo hace mejor. Entonces ganan los Chiefs, ¿verdad?
Claro.
Okay. Después. Siguiente partido. Se nos acaba el tiempo. Los Jets y su récord de 6-3. Los Jets y sus panes en segundo lugar de la división se enfrentan a los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Gillette Stadium. Patriots con marca de 5-4. Pregunta de trivia para ti, Diego. ¿Cuándo fue la última vez que los Jets le ganó a los Patriots?
¿En general?
Sí.
2000...
Le acabo de decir hace como 20 15. Minutos. 2015.
Sí.
¿Cuándo fue la última vez que los Jets ganaron en el Gillette Stadium?
2011.
Ok, esa vez fue en playoff. ¿Cuándo fue la última vez que los Jets ganaron en el Gillette Stadium en temporada regular?
2008
y fue en tiempo extra. La neta del planeta. Jugaron hace 3 semanas. Esa vez jugaron en el MetLife Stadium y ganaron los Patriots. Ganaron los Patriots, pero no fueron mejores. Si bien es cierto, los Patriots vienen jugando bien, han ganado 4 de sus últimos 5 partidos, ganaron sus últimos 2 encuentros, más o menos vienen bien. La verdad es que Mac Jones no está jugando bien. Mac Jones no se ve mejor que el Mac Jones del 2021. Esta versión de Mac Jones, a mí lo personal me preocupa. Juega como con miedo, se desliza rápido. Hubo una jugada del partido pasado que sale de la bolsa de protección y se rinde, se desliza. Y tú, güey, haz algo, cabrón. ¿Tú te imaginas a Justin Fields después del partido que tuvo Justin Fields contra Detroit, donde el tipo estaba quitándose gente encima, corriendo, brincando, agachándose? Mac Jones a la primera, yo sé que no es atlético, pero mínimo échale ganas. Hasta Zach Wilson, bueno, Zach Wilson sí es más atlético, pero ganas, bro. Échale al menos ganas. La bronca que tiene Patriotas es que si llega a perder este partido, se van a ir con marca de 5-5. Y creo que les puede costar el pase a los playoffs. Explico. Después de este encuentro, los Patriotas tienen, de acuerdo con Football Outsiders, el calendario, el tercer calendario más difícil de toda la NFL. A como está jugando Mac Jones, no se pueden dar el lujo de perder este partido contra los Jets en casa, por quienes son los Jets. Pero la neta, tú ahorita ves jugar a los Jets y su defensiva es impresionante. Su defensiva está jugando en otro nivel. La defensiva de los Jets, lo hemos venido diciendo, es una de las mejores defensivas que tiene la NFL. Todos producen. Revisas un partido de los Jets y ves a 14 lineros defensivos que tuvieron tacleadas para pérdida, o golpes para el quarterback, o sacks, o presiones, o lo que sea. O muchas tacleadas. La línea defensiva de los Jets es tan profunda. Y cuando tú tienes una línea defensiva sólida, es como una base de éxito garantizado. Un piso de éxito garantizado. Es el equivalente cuando tú tienes una línea ofensiva. Si tu línea ofensiva es muy buena, por más mediocre que sea el resto, vas a alcanzar un nivel mínimo de competencia. En el aspecto defensivo también. ¿Por qué? Porque una buena línea defensiva puede tener juego por tierra y una buena línea defensiva puede meter presión al quarterback. La bronca con los Jets, bueno, la bronca para los demás equipos que juegan contra los Jets es que además de que tiene una muy buena línea defensiva, tiene un montón de jugadores en los demás niveles que están jugando muy bien. Oye, la temporada que está teniendo Quincy Williams, a quien nadie da un peso por él. Obviamente CJ Mosley es un dios, juega muy bien. Lo que está haciendo atrás Ahmad Sauce Gardner como novato es de otro planeta. Novato del año, novato defensivo del año por mucho. Los safeties, DJ Reed del otro lado. O sea, esta defensiva de los Jets, creo, no sé si es la mejor de la NFL. No sé si es mejor que la de Denver o que la de San Francisco. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende de qué métrica veas. Pero yo sí creo que es la más completa. Yo creo que es la que más tiene talento en todas las líneas. O sea, talento comprobado y garantizado en todas las líneas. Y además, no han tenido muchos problemas de lesión. Cosa que sí tuvieron el año pasado. Entonces yo sí veo un partido de revancha donde saquen la casta y vayan y le ganen a una ofensiva de Mac Jones que batalla mucho para mover la pelota. El partido pasado, nomás porque Zach Wilson tuvo, creo que uno de los peores partidos de su carrera, no ganaron los Jets, pero este partido tiene que ganar los Jets. Y tienen que quitarse de encima tantos años de no poder ganar en Nueva Inglaterra. Desde el 2008, ambos equipos vienen de su semana de descanso y creo que es el momento de que ganen este partido los Jets de visita. ¿Cómo la ves, mi Diego?
El último juego fue en el que Zach Wilson se la pasó tirando para afuera. La tiraba a las manos de los de Patriots.
Dos veces la quiso lanzar para afuera. Y le interceptaron. En total tuvo 3 intercepciones.
Sí, sí me acuerdo. Fue horrible eso. O sea, ni cómo hacerle, ¿no? De por sí, si la defensiva es muy buena, con la ofensiva zarra que tienen, imagínate si Zach Wilson pudiera mover el balón. Si no tuvieran que jugar 30 minutos del juego adentro la defensiva. O sea, si la ofensiva les diera más tiempo para descansar, si no estuvieran todos cansados, así. Serían sin duda la número uno. Entonces se le tiene que dar más crédito por la pésima ofensiva que tiene Zach Wilson.
Sí, si Zach Wilson no tira 3 intercepciones, probablemente gane ese partido. Y luego hubo un pick 6 que tuvo Michael Carter, el defensivo Michael Carter, el corner. Pero le marcaron rudeza al pasador a John Franklin Myers. Y eso ocasionó que no contara el pick 6. Pero el error sí lo cometió Mac Jones. La neta fue mejor Jets. Y ahorita Jets viene de menos a más. Me gustan los Jets. Lo que están haciendo con James Robinson me gusta bastante. Creo que ya se aclimató al estilo de juego. Sí. Claro, no es lo mismo que Breece Hall. Yo creo que duplicar lo que venía haciendo el novato Breece Hall es complicado. Pero aún así la ofensiva funciona. Yo creo que este partido lo ganan los Jets. Después, este es el partido más importante de la temporada para los Bills. Los Bills reciben a los poderosos Browns de Cleveland. Que ojo, ya sé que no son los cafés, pero si tú estás platicando conmigo y me dices los cafés, no hay bronca, te entiendo. Estamos hablando, yo sé lo que hablas, no te voy a criticar. Contra los Browns de Cleveland. Obviamente el favorito para este partido es Buffalo. Es el mejor equipo, es el más completo, es el que viene jugando mejor. Pero, lo decíamos hace rato, vino de tener un pésimo encuentro frente a Minnesota. Y actualmente, mi Diego, los Bills van en tercer lugar en su división. Quienes pensamos que iban a ganar todo, división, conferencia, Super Bowl, todos los MVPs, todos los premios, coach del año, Hoy van en tercer lugar a su división. ¿Estás preocupado por los Bills o crees que van a ganar cómodamente contra los Browns?
Estoy preocupado porque este juego está pronosticado que haya entre 3 y 6 pies de nieve. 6 pies, o sea, Kyler Murray mide menos de 6 pies. No sé,
¿6 pies?
No creo que llegue hasta los 6 pies, pero si dice entre 3 y 6, pues mínimo son 3, eso es como hasta la cintura.
Es un metro.
Sí, o sea, van a estar teniendo que sacar y sacar y time out y sacar y sacar y así. Y eso te limita el juego de pase. Y el juego por tierra, Nick Chubb corre para 5,000 yardas en este juego. Y luego, pues, Josh Allen en el frío, pues tira bien, ¿no? Pero con nieve así, va a tener que correr mucho. Y ahorita ya está medio lesionado, ¿sabes? O sea, si fuera en otras condiciones, sí te digo que gana Bills cómodamente. Pero pues sí va a afectar la nieve bastante. Y yo le voy a ir a Browns en este.
¿En serio?
Sí.
¡Wow!
Y ya están motivadillos porque viene Deshaun Watson en una semana.
Sí, este es el último partido sin Deshaun Watson. La próxima semana, cuando los Browns de Cleveland tengan su siguiente partido contra los Texans, ya regresará Deshaun Watson. Nomás para poner en perspectiva, 3 pies equivale a 1 yarda. 1 yarda son 91 centímetros, casi 1 metro. El 91% de 1 metro. O sea, 6 pies son prácticamente 1 metro. O 1 metro 80, ¿no? Sí, pero fíjate, ¿sabes tú? Creo que sí vas a saber por el partido del que estamos hablando. De acuerdo con Football Outsiders, ¿quién tiene la peor defensiva por tierra de toda la NFL?
Peor defensiva, los Browns.
Así es. Los Browns son la peor defensiva en métricas de eficiencia por tierra de toda la liga y son los séptimos peores en yardas permitidas por acarreo. Si bien es cierto, la ofensiva por tierra de Buffalo no es lo que tenían los Colts de Indianapolis el año pasado con Jonathan Taylor, ha venido mejorando también. Devin Singletary creo que corrió bastante bien la pelota el partido pasado frente a los Vikings. Al menos en la primera mitad me llamó mucho la atención. Se trajeron ahí tienen obviamente el novato James Cook, que le dieron la pelota un par de veces. Se trajeron a Jim Hines para que apoye por el juego por pase. Josh Allen es su principal corredor. Pero si hay un partido donde puedes aprovechar para correr la pelota, es contra los Browns de Cleveland. No tienen jugadores en la línea defensiva, les falta peso, están todos flaquitos. No tienen... Tienen mucha velocidad, tienen mucho talento en los corners, están muy, muy preparados para cubrir pases con sus backs defensivos, pero no pueden tener el juego por tierra. La temporada pasada, ahorita estamos muy preocupados por los Bills, en general como que no, los Bills andan valiendo madre, eso se está colapsando, se caen a pedazos, la lesión de Josh Allen, ok. La temporada pasada, después de la semana 10, Bills tenía un récord de 6 ganados y 3 perdidos. Exactamente el mismo que tienen ahorita. O sea, están exactamente igual que el año pasado. Inclusive, la temporada pasada, cuando jugaron en la semana 11 contra Indianapolis, perdieron. O sea, se fueron 6-4. O sea, estos Bills no están peor que los del año pasado. Y el año pasado terminaron con marca de 11 ganados, 6 perdidos, ganaron su división y se quedaron a 13 perros segundos de meterse al campeonato de la conferencia americana. Y en realidad, en mi opinión, quien era el mejor equipo de los playoffs el año pasado eran los Bills. Pero los playoffs son volados. Tú vas a un playoff a jugar volado. Porque ya cuando están los 8 mejores equipos de la NFL o los 14, los que queden. Bueno, chance el wildcard, ¿no? Pero una vez que llegas a la ronda divisional, cuando quedan 8 equipos, para mí son puros volados. Y el juego se llama ¿qué tantos volados puedes ganar? Y creo que ese partido donde perdió Buffalo, pues fue un volado en el que perdieron, no pasa nada. Pero el equipo que veíamos como superpoderoso la temporada pasada está peor que el de este año. Este año está mejor. Este año su calendario no está complicado como el año pasado. Entonces, yo aún creo que van a ganar su división. Las cosas se van a componer. Este es un partido que se les acomoda. Aunque la ofensiva de Cleveland no está jugando mal. Es sexta en la NFL en métricas de eficiencia. No, creo que están jugando razonable. Jacoby Brissett está jugando razonable. El juego por tierra es impresionante. Aún así, creo que los Bills deberían de ganar este partido. ¡Por último! Diego, juego en la capital. Juego en la ciudad más grande del país y en las ciudades más grandes de todo el planeta. El Mexico Game. Los 49ers visitan en papel a los Cardenales de Arizona. ¿Cómo la ves? ¿Cómo se va a poner ese partido?
Al principio del año pensarías que estaría más cerrado, pero los Cardinals son decepcionantes. Y todavía sí, si no juega Kyler Murray va a estar peor. Y además agrégale que en México hay muchísimos fans de San Francisco. Va a ser casi como un juego de casa para ellos, yo creo, ¿no?
Sí.
Sí, va a estar lleno de fans. Y pues sí, se lo va a llevar San Francisco.
Aunque en realidad esos partidos internacionales son como fiestas de NFL. Ves a mucha raza con sus jerseys de Miami, de Dallas, de Patriotas, de Steelers, de Gigantes, de lo que... Es una fiesta en general, pero va a estar muy bien. ¿Estás emocionado por ver a Grupo Firme?
Estoy más emocionado por ver a Trace McSorley.
Hoy estamos grabando esto en miércoles en la tarde. Entonces, hoy salió un reporte que probablemente no juegue Kyler Murray. La neta, qué mala onda para este partido tan importante que no va a estar Kyler Murray. Ojo, puede que sí juegue, pero ahorita, en el momento de esta grabación, parece ser que no va a jugar. Oficialmente está en duda para el partido del lunes. Pero, la semana pasada jugaron sin él y le ganaron los Rams. Probablemente los Rams son el peor equipo de la liga. Hoy por hoy. Ahora que no está Cooper Kupp, ahora que Matthew Stafford está lastimado, puede que estos Rams sean el peor equipo de la NFL. Habiendo dicho eso, ahí van contra los Saints, ¿no?
Sí.
La gente, yo creo que van a ganar los Saints. Lo escogí.
Espero.
Ahora, la semana pasada con Colt McCoy, los Cardinals metieron 27 puntos. Esta es la mayor cantidad de puntos que han metido toda la temporada en tiempo regular. El único partido donde metieron más puntos fue contra tus Saints y fue porque tuvieron dos pick sixes consecutivos. O sea, en realidad, el partido donde la ofensiva se ha visto mejor fue la semana pasada con Colt McCoy.
Uh-huh.
Sí metieron 29 puntos contra Raiders en la semana 2, pero fue en tiempo extra, entonces...
Y son los Raiders.
Y en tiempo extra metieron 6, güey. O sea, en realidad, porque fue el fumble 6, en realidad solo habían metido 23 puntos.
Y no fue la ofensiva. Fue la defensiva, fue un fumble 6.
Y fue la defensiva, sí, cierto. Pero bueno, va a ser una fiesta muy interesante. Por ahí estaba leyendo en redes sociales que la gente estaba quejando de que iba a estar Grupo Firme. Ya fuera de WhatsApp, ¿se te hace mal? ¿Bien?
Pues la neta no los conozco.
Para... ¿No los conoces? Estaba por una canción
ahorita. Dice mi familia que me falta barrio.
Mucho barrio.
Sí.
No, ahorita que te voy a canciones, ya has escuchado, güey. Son bien famosos. Son bien famosos. Pero bueno, un partido importantísimo para San Francisco. San Francisco tiene que salir a ganar este partido. San Francisco está jugando muy bien, pero sigue con marca de 5 ganados y 4 perdidos. O sea, no tiene nada garantizado. Afortunadamente para los 49ers, la semana pasada los Seahawks perdieron en Alemania contra Tampa Bay. Y no se han alejado. Están un juego atrás de los Seahawks. Pero Seahawks está jugando bien. Y antes de que se le escape la división, tienen que asegurar victorias como esta. Y este partido es importantísimo. Un duelo divisional. Un duelo que tienen que ganar. Si alguien va a jugar en casa este fin de semana en San Francisco, como dices tú, hay más fans de San Francisco en este país. Naturalmente tiene que haber más fans de San Francisco en ese estadio, aunque lo decíamos, es una mezcla de fanatismos, de afición, de fans, ¿no? En ese partido. Esto es de lo más sano que ha estado la defensiva de San Francisco. Y lo venimos diciendo, cuando esta defensiva de San Francisco está sana, tiene todo para ser la mejor de la NFL, una de las mejores de la NFL. Y del otro lado, oye, estás con una ofensiva donde todo el mundo es de cristal. George Kittle, de cristal. Christian McCaffrey, de cristal. Deebo Samuel, de cristal. Jimmy Garoppolo, de cristal. Trent Williams, semicristal. Afortunadamente para los Niners, todos están sanos ahorita. Entonces, ahorita es como tienen que aprovechar, acumular victorias y no permitir que se les escape de las manos la división. ¿Quién lo va a ganar y por cuánto?
En cuanto está la línea.
6.5, ¿no?
Sí, San Francisco. Y por más de una posesión.